A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Hacemos bondiola, choripanes, bueno, galetos de bondiola, todo eso, todos los días.
¿Desde qué hora de la mañana está acá?
Y empieza a las 8 de la mañana. Hasta la... depende de la venta. A veces, 12 de mediodía me voy, a veces a las 3 de la tarde.
¿Y la gente viene a comer esto más de mediodía, no es cierto? ¿También viene a la mañana, media mañana?
No, a partir de las 12 más o menos empezamos. Empieza a ser la gente que sale de trabajar, que tiene muchas empresas, viene y compra.
Sí. ¿Cómo le está tratando el frío ahora en estos días?
No, golpeó. Golpeó mucho, bueno. Y eso también se fue en contra porque la gente no sale a comprar directamente. Y por eso trabajamos mucho con la gente, la gente que va a la escuela, los chicos, que la mamá que no quiere cocinar, vienen y buscan. Entonces ya, hace muchos años estamos nosotros.
¿Usted?
12 años que trabajo de esto, acá en Carrepa.
¿Y vio el movimiento de este año, cómo se dio?
No.
¿La situación económica, cómo está todo?
No, muy mal. Hace 2 años vinimos mal. Y nosotros vendíamos antes, sin mentirte, 50 chiripanes mínimo por día. Solo chiripanes. Y ahora te cuesta vender. 15 te cuesta vender.
¿Por día?
Sí. Y ahí, bueno, tenés que hacer más. Bajó mucho. Antes valía... Antes, eso con 4.000 pesos yo cargaba una parrilla. Y ahora tengo que recaer de 20.000 pesos para arriba para poder trabajar.
¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Son pasadas las 6 de la mañana ya en nuestra República Argentina. Hoy es 8 de julio de 2025. Comenzamos con una canción por la independencia, porque mañana vamos a estar de feriado, porque es el día de la independencia nacional. Recordamos la casita de Tucumán, aquel 9 de julio de 1810 y todas sus implicancias y todo su devenir, a partir de la decisión de habernos declarado libres e independientes de España. Bueno, con ese espíritu patrio comenzamos a transitar esta mañanita fresca sobre la ciudad de Posadas, cuando la temperatura en esta ciudad en este momento es, fíjense la temperatura que hace, increíble, 15 grados con 4 décimas la temperatura en nuestra ciudad de Posadas. El cielo está ligeramente nublado, la humedad es del 92%, se siente como fresco, ¿no? Obviamente que no hace un frío de tiritar ni nada que se le parezca, la temperatura no es para eso precisamente. Bueno, la presión 1006.9 hectopascales, los vientos soplan del sudeste a 8 kilómetros por hora, hay buena visibilidad. El sol va a asomar a las 7:34 y se va a esconder a las 18:04. Para este martes, decíamos, ¿no?, 8 de julio, la temperatura máxima pronosticada para nuestra región es de 24 grados, el cielo se va a mantener parcialmente nublado, Y así se anticipan también el resto de la semana, que se va a mantener con mínimas de entre 14 y 13 grados y máximas de entre 22 y 23 grados en lo que resta de esta semana. A disfrutarlo. Que lo vayamos, que aprovechemos estos días y lo disfrutemos, justamente porque se va a mantener el tiempo estable en la provincia, con mañanas frescas, tardes templadas, sin lluvias a la vista. Según la Dirección General de Alerta Temprana, la provincia va a continuar bajo la influencia de un sistema de alta presión que genera condiciones meteorológicas estables y secas. Para este martes, dice Alerta Temprana, que la jornada se va a presentar con nieblas y neblinas en la madrugada y primeras horas del día, especialmente en zonas bajas. Luego el cielo estará mayormente soleado, con algunas nubes. Las temperaturas mínimas, ya decíamos, entre 11 y 14 grados, en este momento son 15 grados, mientras que las máximas van a oscilar entre los 21 y 25 grados, para mañana miércoles, tiempo seco y soleado que va a persistir durante el feriado, con temperaturas similares a las del día anterior, es decir, similares a las de hoy. Para el jueves se van a repetir el patrón de estos días: cielo despejado con muy poca nubosidad, mañanas frescas y tardes cálidas.
Estas son Voces Capitales.
Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela.
Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212.
Spot Abuelas de Plaza de Mayo 2005. Estas fueron Voces Capitales.
Bueno, y un conmovedor spot de los que hacía, de los tantos que han hecho a lo largo de 40 años las abuelas, queridísimas abuelas de Plaza de Mayo. Nosotros lo teníamos ahí en nuestro archivo, este spot, este año 2005, el año en que inauguramos la 99.3, que teníamos una serie que se llamaba Voces Capitales, y pasábamos, lo que entendíamos eran voces que había que mantener vivas, en nuestra memoria y escuchándolas, y es el caso de las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, ayer otra vez nos dieron un alegrón de esos que necesitábamos urgente. Estábamos ayer especialmente un día muy angustiante, hasta que por suerte nos vino ese alivio. Y cuando uno está muy angustiado y está muy preocupado por la situación que atraviesa el país, que atraviesa el pueblo, cuando uno ve que hay una porción de ese pueblo que no registra lo que está ocurriendo y eso duele mucho, y entonces uno dice, ¿por qué no estoy de ese otro lado, del lado donde no se enteran de nada? Pero eso ya es imposible, entonces es inevitable sentirse mal. Bueno, cuando irrumpen en ese estado de situación noticias como las que nos dieron ayer las abuelas, uno como que no se desarma y se mezcla la alegría con la tristeza, y bueno, Algo así pasó ayer cuando nos contaban que las abuelas encontraron al nieto 140. Y entonces, como decían ellas mismas ayer, la verdad vuelve a imponerse al olvido y florece la identidad. Bien, ayer encontramos a el nieto 140, un hombre de 48 años, que se encontró con su hermana Adriana, que lo buscó durante décadas. Es hijo de Graciela Romero y Raúl Metz. Estela de Carlotto fue la voz ya cansada de Estela. La veía ayer y me provocaba una gran conmoción verla como está, más de 90 años, todavía ahí, firme, poniendo lo último, pero uno la ve con sus 90 años a cuesta, claro, inevitablemente. Pero ayer Estela entró del brazo de Adriana Metz, la hermana del nieto 140, que trabaja con Abuelas de Plaza de Mayo desde hace muchísimo tiempo. Con ella Estela entró al escenario de la Casa por la Identidad. La muchacha claramente no dejaba de sonreír, se frotaba los brazos, como si tuviera que cerciorarse de que no estaba soñando. Había encontrado a su hermano, nacido en un campo de concentración de Bahía Blanca, después de décadas de búsqueda. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que el hallazgo del nieto 140 era un bálsamo para seguir a pesar de las circunstancias que marca un gobierno que busca arrasar con las políticas de memoria, verdad y justicia. Una vez más, la verdad arrasadora vuelve a imponerse al olvido y florece la identidad. Todavía falta encontrar a 300 nietos y nietas, todos apropiados durante el terrorismo de Estado. Sigamos siendo ese país que iluminó al mundo en el camino de la memoria. Luchemos para que la verdad no se apague, reclamaba Estela ayer en el auditorium de la Casa por la Identidad. ¿Pero quién es el nieto 140? Bueno, por supuesto hay todo un momento de preservación. Ayer su propia hermana dijo, no voy a hablar demasiado, es el momento de cuidarlo, de dejarlo que se encuentre con esta realidad. Pero lo que sí se conoció fueron quiénes fueron sus padres. Es hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, los dos secuestrados en diciembre de 1976 en Cutralcó. Según reconstruyó Abuelas de Plaza de Mayo, el nieto 140 nació el 17 de abril de 1977 en el centro clandestino de detención conocido como la Escuelita de Bahía Blanca. La madre, Adriana, dice, quien lo buscó desde siempre, estuvo ahí sentada al lado de Estela, escuchando la historia una vez más entre tantas veces que la habrá escuchado de sus padres. Según reconstruyó Abuelas, Graciela dio a luz a su bebé el 17 de abril de 1977 en el centro clandestino de detención conocido como la Escuelita de Bahía Blanca. Graciela había nacido el 21 de agosto de 1952 en Bahía Blanca. Sus amigos y familiares le decían Peti. En la conferencia de prensa de ayer se describió a Graciela como una mujer estudiosa, emprendedora, aguerrida, que tenía buen humor, cocinaba bien y también cosía. Estudió economía hasta que se casó y se abocó a la militancia. Su hermana menor, María Elena, había sido asesinada por la dictadura en 1977. Raúl, a quien le decían Melli porque tenía un hermano gemelo, nació el 24 de agosto de 1953 también en Bahía Blanca. Los Metz tenían 10 hermanos. Se criaron en un hogar politizado, ya que el abuelo era militante del Partido Comunista y trabajador ferroviario. Esto repasaba a Abuelas ayer en la conferencia de prensa. Raúl, decían por el papá del nieto 140, que tenía sentido del humor, aunque era un poco calentón. comenzó su militancia en la Federación Juvenil Comunista junto a su gemelo Néstor. Eran compinches, militaban, iban juntos al colegio, compartían salidas, amigos, recordó Abuelas. Los Meli y Metz, que a los 13 años eran cadetes en una tintorería y luego empezaron a trabajar en el ferrocarril, sufrieron su primera detención durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Con 19 años fueron llevados a la cárcel de Bahía Blanca y luego como presos de máxima seguridad a Devoto. Mientras estaban detenidos en Bahía Blanca, se realizó una campaña pidiendo su liberación. Entre las organizadoras estaba Graciela, quien después sería la compañera de Raúl, mamá del nieto 140. Cuando Raúl y Néstor salieron de la cárcel, se alejaron del PC, pero siguieron militando en comedores barriales, donde Raúl y Graciela se conocieron y enamoraron. Luego la pareja ingresó al Partido Revolucionario de los Trabajadores y tuvo su primera hija, Adriana, en octubre de 1975. El 16 de diciembre de 1976, un grupo de tareas integrado por el ejército y la policía de Neuquén irrumpió en la casa en la que vivía la pareja, donde se había mudado un tiempo antes en busca de trabajo en Neuquén. La pareja estaba allí con su hijita de un año y unos pocos días. Se llevaron a Raúl y Graciela, que cursaba un embarazo de 5 meses. Los represores dejaron a Adriana con un vecino, al que le dijeron: tomá, críala como si fuera tuya. Pero el vecino decidió contactar a la familia de la niña y días después los abuelos paternos Oscar y Elsa la fueron a buscar a Neuquén y la llevaron a Bahía Blanca para que creciera con ellos. Raúl y Graciela permanecieron cautivos inicialmente en la escuelita de Neuquén, donde fueron torturados física y psicológicamente, y después fueron trasladados hasta la escuelita de Bahía Blanca, donde también sufrieron brutales tormentos, lamentaba ayer Abuelas de Plaza de Mayo. De él se perdió el rastro en enero del 77, según se reconstruyó en los juicios que se sustanciaron por la represión en el quinto cuerpo de ejército. Ella tuvo a su hijo, el hoy nieto 140, en abril de 1977, y también permanece desaparecida.
Como dices, también lo juro. Usted que en el programa la otra.
Hola, soy Estela Carlotto y estoy muy feliz de presentarles la canción Abuela, que es la canción de las abuelas de Plaza de Mayo. Hola, soy Estela Carlotto y estoy muy feliz de presentarles la canción Abuela, que es la canción de las abuelas de Plaza de Mayo.
Ganas de encontrarte, abuela.
Bien, y ayer compartía también al mediodía este tema, ¿no? Tan conmovedor, rindiéndole homenaje a estas queridísimas abuelas nuestras de Plaza de Mayo, que ya no quedan, quedan pocas ahí, par que están ahí, las vemos, a Buscarita Roa, a Estela de Carlotto, y paremos de contar, pero vamos quedando nosotros que tenemos la responsabilidad de seguir levantando la voz, de seguir alertando que todavía están ahí, sin saberlo, entre nosotros, los nietos que todavía faltan. Y ahora comenzamos con los títulos del cada día. Se estima que va a haber una inflación, se estima que se va a registrar una inflación de casi, que se va a conocer una inflación de casi el 2% en junio, más que el mes de mayo, atención. Respecto del IPC núcleo, el conjunto de participantes del relevamiento de expectativas de mercado ubicó sus estimaciones para el mes pasado en 1,8%, Estos analistas estimaron esta inflación para el mes de junio y del 27% para todo 2025, de acuerdo con el relevamiento de expectativas de mercado que difundió ayer el Banco Central. El relevamiento, que incluye consultoras, centros de investigaciones locales e internacionales y 11 entidades financieras de la Argentina, arrojó esta estimación del 1,8% para el IPC de junio, por encima del 1,5% efectivamente relevado por el INDEC en mayo. Para los meses siguientes hubo una leve corrección a la baja generalizada de las proyecciones de inflación, manteniéndose los guarismos mensuales siempre por debajo del 2%. Pero sin embargo, y a pesar de que la inflación esté baja, se profundiza la deuda de las familias. No se llega ni a pagar el mínimo de las tarjetas. El incremento de la morosidad de las tarjetas de crédito registrados en abril, que siguió en mayo y junio, no solo pone en duda la continuidad del consumo en los próximos meses, sino que también podría afectar a las acciones del sector financiero. Así lo advierte en su último reporte la consultora Labor, en el cual advierte que el problema que quedó registrado según datos oficiales hasta el cuarto mes tiende a agravarse. La mora del financiamiento a familias en el marco de calcular pérdidas crediticias esperadas según normas internacionales castigará el resultado de los bancos. El 2025 es un año negativo para los papeles del segmento financiero. En lo que va de 2005, la acción del grupo Superbill se hunde 25%, la del Banco Macro un 24,3%, la del grupo financiero Galicia un 15%, el BBVA un 11,5%. Si bien las bajas de mercado obedecen a cuestiones macroeconómicas, el hecho de que se incremente la morosidad de las familias puede impactar aún más. Tanto bancos como empresas que prestan servicios financieros empiezan a analizar con preocupación los datos sobre retrasos en los pagos.
Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el...
Bueno, pero si a esta imposibilidad de consumir, a estos salarios totalmente atrasados en relación a la inflación, que por más que sea baja, ya quedaron los salarios totalmente atrasados. Y a eso le sumamos la desocupación creciente, el golpe feroz que le está dando entre ayer hoy y hoy a la destrucción del Estado. Este hombre que no hay ninguna duda de que debiera estar preso hace mucho tiempo y se llama Federico Sturzenegger y sin embargo es el ejecutor de lo que firma Javier Milei, que es el títere, pero Federico Sturzenegger es el ejecutor del poder real que está destruyendo el Estado argentino. Un país sin Estado es un país que se disgrega, que se desarma, que no puede convivir. Bueno, no sabemos qué va a pasar con las rutas ni con nuestros trabajos. Eso se escuchaba ayer entre el centenar de agentes de la Delegación de Vialidad Nacional que se manifestó aquí en Posadas, en Jujuy y Bolívar, frente a la sede de Vialidad Nacional, expresando su incertidumbre y temor por el futuro del organismo, porque este hombre, Sturzenegger, deshumanizado totalmente, les había anunciado que por decreto se desguazaba la Dirección Vialidad Nacional de Vialidad. La incertidumbre y la preocupación dominaron la escena de ayer frente a Vialidad aquí en Posadas. Los trabajadores realizaron esta medida de fuerza simbólica, reclamando precisiones, reclamando información. El reclamo estuvo impulsado por el Sindicato de Trabajadores Viales y buscaba respuestas urgentes ante versiones de una posible disolución del organismo. Hoy realizamos un pequeño corte a las 10 de la mañana en reclamo de lo que sería un decreto que hablaría de la disolución de Vialidad Nacional, decía ayer Aldo René Ayala, secretario gremial del sindicato en Posadas.
La verdad es que nos está matando el desconocimiento de lo que podría llegar a decir el decreto. Por lo pronto uno se pasa escuchando, leyendo la nota del ministro Sturzenegger, donde habla directamente de disolución, y es lo que nos genera más preocupación, primero por el futuro de los trabajadores, y segundo por cómo quedaría el mantenimiento, por decirlo así, de una manera hoy en día de las rutas nacionales. En mayor medida se habla que los que están en planta pasarían a disponibilidad, cobrando prácticamente un sueldo básico. Hoy en día nuestro básico es muy menor porque tenemos muchos adicionales. Los contratados directamente se les termina, entonces no, prácticamente no queda nada. Prácticamente no queda nada. Eso es lo que más nos preocupa. Entonces tomamos la determinación de a las 10 de la mañana vamos a realizar un pequeño acto por la calle Jujuy, entre las calles Bolívar y San Martín. Va a ser no más de 30 minutos porque tenemos los sanatorios acá vecinos, entonces no queremos entorpecer mucho a la sociedad. Lastimosamente fuimos todos los empleados públicos. El presidente nos hizo como enemigos de la sociedad, entonces tampoco queremos alimentarlos más en ese enojo hacia el empleado público, ¿no? Pero también queremos que entiendan que es nuestra fuente laboral. Hoy en día Misiones cuenta con 140 familias que dependen de lo que es la Dirección Nacional de Vialidad. Lastimosamente no el presidente, quien sería nuestro jefe máximo, porque él no deja de ser un empleado público, fue él quien instauró eso. Y nosotros somos una oficina prácticamente técnica. Después siempre me acuerdo que un compañero jubilado decía, Aldo, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Muchas de los trabajos se deciden allá. Como te dije, nosotros en un momento somos 140 personas y no se da basta. Hay veces que surgen emergencias y vos tenés 15 muchachos que están trabajando en esa emergencia y vos ya descuidaste o dejaste de trabajar en otro lado. La gente no entiende, lastimosamente no comprende lo que es nuestro trabajo en sí, que no es, te manifiesto, no es solamente un bache en la ruta. Tenés un montón, tenés banquina, tenés los puentes, tenés alcantarillas, un abuellamiento en ruta no se realiza de un día para el otro, hay que hacer todo un trabajo técnico previo, hay que ver el suelo, hay un montón de factores, es muy amplio la labor que realiza la Dirección Nacional de Vialidad, que lastimosamente la sociedad no conoce, pero nos pusieron en ese lugar de que somos todos cristinistas, que todos prácticamente llevamos algo en el bolsillo, y ven la parte humana del trabajador, del padre de familia, de la madre de familia que está hoy en día adelante.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Aldo Ayala, que es el secretario general del Sindicato de los Trabajadores Viales aquí en la provincia de Misiones. Y además de la crisis que atraviesan los organismos nacionales por este desguace brutal del Estado Nacional, también en los municipios se siente esta brutalidad. Es el caso de Leandro Enalén, ayer su intendente Matías Sebeli, contando una actividad que están llevando adelante en el municipio que tiene que ver con esto de la compra económica, estas jornadas que busca darle una mano a los comerciantes, estimular la venta con días de bajos precios, de ofertas. Bueno, estoy hablando de Matías Sebeli, intendente de Leandro Enalén, que al tiempo que promocionaba esta actividad para tratar de estimular la venta en los comercios, contaba cuál es la situación del municipio frente a los recortes fenomenales en la coparticipación.
Tuvimos una reunión importante con el gobernador, que ya se lo venían planteando varios intendentes y nos recibió en la residencia. Nos estuvimos hablando un poco de la situación del país, de la provincia y de los municipios aquí, en un contexto de crisis bastante complejo, donde bueno, todos estamos atravesando una crisis económica muy compleja. Algunos municipios más ordenados, otros menos ordenados. A nosotros, en el caso de Alem, hoy nos toca no tener mayores dificultades en cuanto al orden, digamos, de lo que veníamos planificando, pero sin duda que nos afecta muchísimo la cuestión económica, como a todos los municipios, y todos le planteamos, digamos, esta necesidad de por ahí buscar abroquelarnos, ir juntos. Bueno, también el gobernador nos contó la realidad y lo que viene haciendo con reuniones a nivel nacional, los planteos que le hacen. Nos adelantó, por ejemplo, esto de lo que iba a pasar hoy con lo que fue esta super catarata de decretos que sacó Presidencia de Nación, de cerrar la Vialidad Nacional y otros organismos más. Estamos en la pelea para ver cómo hacer para aumentar lo que es la coparticipación de parte de la Nación, que viene cada vez menor a la provincia. Eso sin duda que nos afecta, no solamente lo que es el funcionamiento, sino también en la planificación que tenemos, ¿no? Así que bueno, un poco hacerle un planteo de las cosas que vamos viendo en cuanto a la gestión, en cuanto a la cuestión económica. Obviamente no se escuchó, no nos planteó de un trabajo en conjunto, de seguir viendo las formas. También nos contó de planes que tiene el gobierno provincial para algunos municipios y obras importantes para trabajar. En el caso de Alem, por ejemplo, lo de la obra del 132, que es importantísimo en la cuestión energética, la está gestionando. Bueno, el planteo básico fue eso, pero vuelvo a insistir, estamos en una crisis económica, nosotros tenemos que plantearle cuestiones que vemos nosotros. Él también nos plantea eso, que es importante, que tenemos que ir juntos, y él también está peleando a nivel nacional por más fondos y más recursos para la provincia, pero en un contexto que no es el mejor.
Sí.
No se viene tampoco un panorama muy muy alentador, así que tenemos que ser lo más prudente posible. Nosotros, a ver, lo quiero contar, yo lo hablé con él. Nosotros en este caso siempre estamos atrás. El año pasado estábamos un poquito más al frente con el tema de los eventos, Este año estamos un poquito más atrás, en qué sentido, en que ayudamos a las organizaciones a promocionar, a que se difundan, pero en la cuestión de recursos lo venimos tratando de hacerlo con lo más austero posible, digamos, pero que las cosas salgan y sigan movilizándose. Eso también lo venimos hablando, de que es una cuestión de momentos distintos, en cerrar lo planificado, no abrir nuevos frentes, digamos. Vimos en un momento que esto venía, que no venían los ingresos que tenía que ser. Para darte un ejemplo, hoy estamos casi 23% atrás de lo que debería haber venido la coparticipación de los últimos meses, con lo cual a nosotros representa más de 1.000 millones de pesos. ¿Qué tenemos que hacer? No salir a comprometer cosas porque no van a ir. O sea, la planificación que teníamos con lo que podía llegar a ir por la inflación de la coparticipación no existe.
Bueno, ahí el panorama de un municipio de la provincia de Misiones, de Leandro Enalén, que suele tener un movimiento importante. Ahí está la Asociación de Plantadores de Tabaco, tiene frigorífico, bueno, una zona pujante de nuestra provincia. Pero eso está pasando con esta brutalidad que se impone desde el gobierno nacional.
Usted se inventó el pecado, olvidó de inventar el perdón.
6:48.
El Estado nos abandonó totalmente.
Ariel Wagner tiene leucemia. Ahora espera en el hospital de clínicas los resultados de su análisis de sangre. No tiene medios para pagar los medicamentos que necesita para su tratamiento contra el cáncer.
Yo no elegí tener cáncer. No elegí que esta enfermedad tenerla. Y en realidad vale mucha plata. Y por más que tenga trabajo y que esto no la puedo sustentar porque vale 21 millones de pesos cada frasquito de medicación que dura un mes. Y nada, lo que esperaba era que el Estado me pueda dar una mano y el Estado nos abandonó totalmente.
Antes los pacientes recibían gratis esta medicación, pero el presidente Milei anuló este financiamiento, así como otras prestaciones del sistema sanitario. Los programas de detección precoz del cáncer de mama y de cuello uterino también se suspendieron.
Tenemos el registro de más de 60 personas fallecidas por no haber llegado a poder contar con sus medicamentos oncológicos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
viene, ahí estábamos escuchando Callejeros, y antes escuchábamos este breve informe de la televisión alemana, que hablaba justamente, ¿no?, de la situación de los enfermos de cáncer en la Argentina. Enfermos de cáncer que ahora seguramente se estarán enterando que el presidente Javier Milei y su brazo ejecutor de las políticas más crueles que recuerde la historia argentina están haciendo, desmantelando el Instituto Nacional del Cáncer. Crueldad por donde se lo mire.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva.
Pero en medio de esa crueldad, como bien decía Dolores, dice a este, le decía recién, ¿no?, qué buena noticia la recuperación del nieto 140, la historia de la brutalidad sin límites vencida por el amor sin límites. En estos días de terrorismo de Estado de baja intensidad, vale recordar la historia para prevenir sus consecuencias. A este gobierno lo votaron muchos pensando que no iba a hacer todo lo que decía. Después, los legisladores le votaron la ley bases para darle gobernabilidad. Y así está desguazando los organismos del Estado, dejando sin servicios y sin trabajo a los ciudadanos. No tenemos que darle el manejo del Congreso en las elecciones de octubre. Ya sabemos de lo que es capaz. Totalmente, Dolores, es así. Así es, ya sabemos de lo que es capaz. Pero no tenemos que olvidarnos, nosotros que proclamamos la memoria, cómo fue que este hombre tiene en sus manos esa ley bases que le otorgó facultades para destruir el Estado. Y esa ley bases que tiene en sus manos para destruir el Estado se la dieron los gobernadores y se lo dieron los legisladores nacionales de cada provincia en el Congreso. Aquí en la provincia de Misiones no tenemos un solo legislador que no sea cómplice de esta tragedia. No hay un solo diputado nacional o senador que no sea responsable de esta tragedia. Cómplice, responsable de este crimen contra el Estado argentino, que se está cobrando vidas. Se está cobrando vidas. Bueno, y veamos a ver qué está pasando con el sector docente en nuestra provincia. Ayer se realizó el encuentro entre el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, el Movimiento Pedagógico de Liberación y las autoridades provinciales. La reunión se realizó en la Escuela Normal Mixta de aquí de Posadas. Las organizaciones de la docencia no oficialista expusieron sus demandas en relación a salario, condiciones de trabajo, financiamiento a los comedores escolares y objetaron la pretensión del gobierno de introducir cambios en la grilla de valoración docente. Las autoridades provinciales aplazaron la presentación de una propuesta salarial para el próximo jueves 10 de julio, es decir, pasado mañana, cuando se retomará la instancia de negociación. El encuentro fue se realizó pasadas las 10 de la mañana y culminó alrededor de las 14. Y en su transcurso, las organizaciones que representan a los sectores docentes en lucha expusieron datos concretos en cuanto al deterioro salarial ante la inflación desde octubre de 2023 y cuestionaron la afirmación de las autoridades de que el Estado provincial no cuenta con fondos suficientes para hacer frente a la recomposición salarial. Ahí tenemos entonces, por los sectores docentes estuvieron representantes de esta organización, el Frente de Trabajadores en la Educación en Lucha, que está integrado por la UNAM, la UTEP, la CTA Autónoma Misiones, la Corriente Nacional Docente Cotizantoro, Docencia y Vocación, Marea Blanca y Docentes Autoconvocados, y el Movimiento Pedagógico de Liberación, Autoconvocados Asamblearios y AT. Por parte de las autoridades estuvieron el vocal del Consejo General de Educación, Miguel Pintos, el funcionario Dante Genesini y el ministro de Hacienda Adolfo Zafrán.
Todo este amor es inicio, este grito
por ti desde samba en los muros.
Usted que inventó la tristeza y la otra tristeza que te inventa.
Usted va a ganar. Por otro lado están los, están las universidades, ¿no? Lucas Ruiz Romero es consejero directivo de la Facultad de Humanidades, dijo, vemos la destrucción del sistema universitario nacional con una deserción cada vez más grande. Este joven estudiante dijo que el primer semestre de 2025 finaliza en un clima hostil para las universidades públicas del país, está marcado por el ajuste, los recortes presupuestarios, la falta de definiciones claras y una creciente decepción estudiantil. Así lo marcaba Lucas Ruiz Romero cuando fue consultado sobre esta situación entre los universitarios, los estudiantes, fundamentalmente, y esto decía.
Tienen que algunos volverse a sus pueblos, o otros que son de la ciudad, buscar otro tipo de trabajo alternativo, porque vivir exclusivamente estudiando ya no se puede. Y en ese sentido, te diría que es un escenario sumamente adverso, y en la cual los estudiantes, muchos de ellos ya han decidido dejar su carrera universitaria, y bueno, en ese marco nos encontramos, ¿no? En términos de porcentaje, obviamente, las autoridades las propias autoridades universitarias en términos generales no clarifican estos datos o no entregan, pero nosotros podemos hacer sí un análisis un poco más micro particular de acuerdo a las carreras de humanidades. Nosotros hemos registrado por los cursillos de ingreso ya de comienzo de año que había una reducción de la matrícula que rondaba entre el 50 y el 60% en comparación, por ejemplo, al año 2023 o 2022. Para el fruto significaba que una carrera donde antes ingresaban alrededor de 250, 300 estudiantes, ahora se hayan inscrito 60, 100 como mucho. Eso ya significaba que al comienzo del año haya una baja matrícula en los ingresos de las carreras, pero también significaba que esos mismos estudiantes en el transcurso de este propio cuatrimestre fueron abandonando. ¿Cómo lo vemos eso? Lo vemos, por ejemplo, en el uso de las becas, en aulas que antes estaban repletas, es decir, un problema de humanidades característico previo a la pandemia, por ejemplo, era que habían clases tan multitudinarias donde, por ejemplo, nosotros las condiciones de edilicia no estaban dadas para semejante cantidad de estudiantes y nosotros teníamos que sentarnos en el piso. Ahora no, ahora sobran pupitres de forma significativa. Y también lo vemos, por ejemplo, en el uso del comedor. Antes iban estudiantes exactas de enfermería en el comedor del centro y ahora solamente de humanidades. Los estudiantes de humanidades hemos accedido al comedor producto de que hemos estado reclamando vigentemente, pero también con sumas restricciones que han puesto las autoridades. Entonces, el escenario en términos concretos es que hay una deserción que en el comienzo de año ha sido entre el 50 y el 60%, y actualmente eso se ha desgranado incluso más en el transcurso, porque, por ejemplo, muchos compañeros no pueden terminar en tiempo y forma sus estudios, en tanto y en cuanto en estos meses, por ejemplo, que son de receso invernal, muchos de ellos se van a buscar trabajos, si son aledaños a Brasil, por ejemplo, a las zonas del Brasil, pero si no, en diferentes tipos de trabajos temporales, obviamente, en la mayoría de los casos, absolutamente trabajos precarizados, en donde el rendimiento intelectual de los estudiantes se limita mucho más. Al mismo tiempo que muchos compañeros se encuentran en situaciones hacinadas en los albergues, y al mismo tiempo, como ya, por ejemplo, en Económica están arancelado el comedor, no tienen acceso al comedor del campus, tienen que precisamente ir a trabajar para poder llenar la olla, y el estudio se vuelve en un segundo plano. Entonces, nos encontramos con estas dos situaciones: un abandono total, cuando ya el estudiante decide abandonar la carrera y volver a su pueblo, o dedicarse plenamente a un trabajo, o el abandono parcial, es decir, los compañeros cursan una, dos materias y el resto trabajan. La mayoría de los estudiantes de Humanidades, les aseguro, son estudiantes trabajadores.
Bien, la verdad que desgarrador el testimonio de Lucas Ruiz Romero, este joven de la Facultad de Humanidades, que justamente es consejero directivo de esa facultad de la Universidad Nacional de Misiones. Esto es lo que está quedando del ajuste que le permite a Javier Milei jactarse de tener déficit cero a costa del desangre del pueblo argentino. Bueno, y como si fuera poco todo lo que ya estamos padeciendo, también tuvimos que tenemos que soportar que con un estado de uno dice de enajenación, no sé, ¿no? Uno trata de ser cuidadoso, pero ¿no lo ven enajenado al presidente argentino? Bueno, como nunca antes se lo vio en esas condiciones, en la visita que hizo a la ciudad de Resistencia, en el Chaco, para inaugurar una mega templo de la llamada Iglesia Cristiana Internacional, el Portal del Cielo, de su amigo, el telepredicador radicado en Estados Unidos, Jorge Ledesma, que es capaz de convertir los pesos en dólares, una barbaridad que debería estar siendo ya motivo de investigación sobre lavado de dinero de este hombre que dice que depositó 10,000 pesos y cuando fue a retirarlos al banco tenía 10,000 dólares. Bueno, una cosa así. Lo cierto es que en la inauguración de este templo al que asistió el presidente Javier Milei, que uno ya no sabe más si es judío, si es evangélico, si es musulmán, si es católico, porque cambia de ropaje de acuerdo a la ocasión, diría, ¿no? Bueno, lo cierto es que en esa oportunidad, un discurso realmente delirante, diciendo que la Biblia habla de que la justicia social es el demonio incrustado dentro no sé dónde. Bueno, una barbaridad, realmente. El padre Barros, el padre Alberto Barros, que es el vicepresidente de Cáritas en Posadas, con quien nosotros solemos charlar, ayer hizo declaraciones en otros medios, colegas, sobre estos delirios de Javier Milei, y justamente habló de un discurso delirante, el de Milei en Resistencia. Dice, uno se sorprende cada vez más del grado de ignorancia, mentiras, crueldad, confusiones y violencia que anidan en las palabras y actitudes del presidente, decía ayer el padre Barros sobre esta visita estrambótica, patética y por supuesto muy preocupante de quien tiene en sus manos el destino de los argentinos y las argentinas.
Realmente delirante, la verdad que uno se sorprende cada vez más del grado de ignorancia, mentira, crueldad, confusiones y violencias que anidan en la palabra y en las actitudes del presidente. A ver, semejante locura, si quisiera ser coherente, tendría que dejar de ser presidente, porque él está presidiendo entonces un ente demoníaco, no decir que el Estado es la presencia del demonio en la tierra, realmente es un delirio, donde creo que se mezcla ignorancia, tal vez cuestiones esotéricas, bueno, todas esas cosas que rodean al presidente y que son muy, muy peligrosas, ¿no? Todos sabemos muy bien que el Estado es la forma jurídica que tiene de organizarse una nación, en beneficio de todos, del bienestar de todos, que el Estado es aquel que tiene la tarea y responsabilidad de construir el bien común con todos los ciudadanos como partícipes de esa construcción. La verdad que son expresiones que uno no deja de asombrarse ante estas cosas, ¿no? Por el grado de delirio que tienen, ¿no? Pero bueno, creo que estamos acostumbrados de alguna manera ya desde la campaña electoral a este tipo de barbaridades. Lo ha dicho también del Papa Francisco, ¿no? Exacto. El Papa Francisco, según el presidente, era la entronización del demonio en Roma y cosas por el estilo, ¿no? Que uno se asombra. Las barbaridades que ha dicho sobre la justicia social han sido también impresionantes. Pero no dudo que es un presidente que tiene rasgos muy fuertes de anticatolicismo. Para mí es un presidente anticatólico que desprecia profundamente las enseñanzas de la Iglesia, que están en sintonía con el mensaje de Jesús, y como ha hecho ayer en un templo evangélico, llamativamente, encima ha tenido la caradurez de tergiversar de una manera brutalmente mentirosa las mismas enseñanzas de Jesús. Las ha dado vuelta absolutamente. Cuando Jesús fue el que, de alguna manera, por decirlo de una manera simplona, Jesús es el que inauguró e inventó la justicia social que la Iglesia viene predicando y tratando de vivir desde hace 2000 años. Y que el presidente diga que la justicia social, fundamentándose en textos bíblicos, es un robo, es quitarle a unos para darle otro, es decir, que la justicia social es un virus que le metieron a la gente en la cabeza, decir que la justicia social brota de la envidia y que por eso es un pecado capital, realmente uno queda asombrado, insisto, del grado de ignorancia, confusión, crueldad, violencia que tiene el presidente, un encono evidentemente con la Iglesia Católica, pero lo llamativo es que lo ha hecho en un contexto cristiano. Yo estoy seguro que muchas iglesias evangélicas estarán escandalizadas con lo que dijo el presidente. Esta iglesia en concreto, llamativamente, que haya aplaudido expresiones del presidente que van absolutamente contra lo cristiano, lo humano, realmente es asombroso. La verdad es una imagen patética, la verdad que es inentendible.
Bueno, y como todos los que miramos toda esta realidad azorados, que no dejamos de estar en shock desde hace un año y medio, ahí lo escuchábamos al padre Alberto Barros, que ayer fue entrevistado por el colega Ariel Sayas en Radio News, y hacía estas declaraciones. Ustedes saben que al tiempo que, por ejemplo, el padre Barros, que es de la Iglesia Católica, manifestaba esto que estábamos escuchando, al menos 3 organizaciones representativas de las iglesias evangélicas en la Argentina escribieron una carta pública replicando los dichos de Javier Milei en la inauguración del templo en El Chaco. El presidente argentino Javier Milei suele compararse públicamente con Moisés, en tanto libertador del pueblo o paladín de la libertad. Sin embargo, alcanza con repasar su modo de gestión y las medidas que promueve para decir que se asemeja más al faraón que con crueldad maltrató y esclavizó al pueblo de Dios. El texto es el párrafo inicial de una carta pública titulada No es Moisés, es como el faraón, emitida como reacción y a propósito de la participación del presidente en la inauguración de un templo evangélico en El Chaco. El documento lleva la firma conjunta de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, de la Pastoral Social Evangélica y la Asociación de Iglesias Pentecostales de Argentina. Los firmantes señalan que desde este espacio representativo de iglesias evangélicas en la República Argentina expresamos nuestra preocupación y hacemos un claro llamado al presidente de la Nación a que deje de actuar como faraón y escuche el clamor del pueblo que sufre. Le reclaman a Milei que preste atención a quienes están perdiendo sus trabajos, a quienes les aumentan la comida y los servicios, pero no los salarios, a los estudiantes, profesionales y científicos que no quieren irse del país y esperan reconocimiento, a las personas enfermas, jubiladas, con discapacidad. Le señalan al mismo tiempo al presidente que no se distraiga en odiar y maldecir y que si quiere hacer suyas las ideas propias del pueblo evangélico y protestante, se ocupe en escuchar y trabajar en favor de quienes más necesitan, en generar mayor justicia social y promover la unidad de la sociedad más allá de todas las diferencias, en respetar y valorar el esfuerzo de quienes trabajan, estudian y se forman cada día, porque, dicen los evangélicos firmantes de esa declaración, estos son aspectos fundamentales de nuestra fe en el Señor que nos llamó a amar por sobre todas las cosas y repartió panes y peces para que a nadie les falte. Apuntaron también a su vez a los evangélicos y protestantes, en que en el constante ataque contra el Estado y lo público, incluidos los trabajadores y trabajadoras, jubilaciones miserables, quita de medicamentos, tratamientos oncológicos a las personas con cáncer, cierre de comedores, eliminación de subsidios a personas con discapacidad, represión a adultos mayores todos los miércoles en la Plaza del Congreso, desfinanciamiento de la educación pública y la investigación de organismos como el CONICET, el INTA y el INTI, suspensión de obras públicas esenciales, maltrato y precarización a médicos y médicas que tras largos años de formación y con mucho esfuerzo dan lo mejor de sí para atender a niños y niñas en uno de los hospitales pediátricos más prestigiosos del mundo, como es el Garrahan, odio al periodismo y artistas populares, persecución judicial a líderes de la oposición, son algunos de los tantos hechos que dan cuenta de la crueldad con la cual busca imponer un modelo de transferencia de recursos que solo beneficia a los más poderosos del país y el extranjero. Bueno, ahí está, declaración entonces de los de tres organizaciones representativas de las iglesias evangélicas. Estoy hablando de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, de la Pastoral Social Evangélica y la Asociación de Iglesias Pentecostales de Argentina.
No se debe inventar el perdón. A pesar de...
No es Dios quien te dice que la justicia social es un pecado capital. Es Milei. No es Dios quien te dice que el Estado es el representante del maligno en la tierra. Es Milei. La Biblia dice todo lo contrario al mensaje que Milei dio en la Iglesia Evangélica de Chaco. Todo lo contrario. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Es más probable que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. La fe sin obras concretas es fe muerta. Son muchísimos los pasajes de la Biblia que explican también que no hay que acumular riquezas en la tierra, sino, en todo caso, en el cielo. Porque quien acumula riquezas en la tierra no está realizando obras concretas en defensa de la justicia. Toda la Biblia da el mensaje de que ayudar al necesitado, ayudar al caído, es una necesidad moral, es una obligación moral. Obligación moral. Este es el mensaje elemental de la Biblia. Y yo te digo todo esto siendo alguien que no profesa ninguna religión. Pero no importa, porque la verdad tiene que triunfar por sobre la mentira. Y la Biblia no dice lo que dice Milei. Y son muchísimos mis compañeros y compañeras y argentinos y argentinas que profesan una religión, que defienden la Biblia y que creen en Dios y que saben perfectamente que lo que dijo Milei no tiene nada que ver con el mensaje de la Biblia, que es uno de los libros más importantes de toda la historia. Entonces, en defensa de mis compañeros creyentes y en defensa de los buenos y positivos mensajes que da la Biblia, te denuncio a vos, Milei, como un mentiroso, como alguien que quiere utilizar la religión para dar un mensaje completamente opuesto al de la religión. La justicia social no es un pecado capital. Eso es un invento tuyo de alguien egoísta que quiere justificar que los ricos se queden con todo y que no ayuden a nadie. Que cobrar un impuesto a un rico para ayudar a un necesitado, para generarle oportunidades a alguien que está necesitado, sería un robo al rico. Solo una persona individualista, egoísta, profundamente egoísta y miserable puede pensar así. Todos los que intentamos en la vida ser buenas personas sabemos perfectamente que la extrema concentración de la riqueza nunca, bajo ningún aspecto, puede generar una sociedad positiva.
Bueno, y habiéndome pasado un rato largo de las 7 de la mañana, me despido de todos ustedes. No sé si voy a estar al mediodía porque tengo una actividad que no sé que me ocupe parte del mediodía. Voy a intentar, voy a hacer todo lo posible, pero de todos modos deseo que si no nos escuchamos al mediodía, mañana 9 de julio, al que tengamos a mano, ayudémoslo a reflexionar sobre qué significó tomar la decisión de independizar a nuestra patria del Imperio Español. Eso ocurría hace 200 años. Bueno, recordemos cuáles fueron esas luchas con nuestros hijos, con nuestros nietos, con, no sé, con la vecina con la que nos estábamos a tomar mate, por ahí te pasaba el matecito y le decís, che, pensar que ya están cumpliendo más de 200 años de la independencia. Qué bárbaro pensar que entonces, cuando decidimos independizar, cuando nuestros próceres decidieron la independencia, fue para sacarse de encima la explotación de lo que era entonces el mayor imperio, que era el Imperio Español. Qué bárbaro, ¿no? Qué gesta aquella, haber puesto el cuerpo, la vida, para lograr que seamos el país que somos. Qué pena ahora, ¿no?, que los Estados Unidos y las financieras internacionales nos miran con tanta... voracidad. ¿Será que vamos a perder nuestra soberanía en manos de esta gente? ¿Cómo, quién no quiere la cosa de matecito en matecito? Y vamos tratando de que se reflexione sobre lo que significa recordar el día de la independencia, que no es solamente una cuestión del recuerdo de un manual de la escuela secundaria. Es el recuerdo de hechos concretos, de hombres y mujeres que pusieron el cuerpo para que este país sea el país que es, y sea un país libre, soberano e independiente. Que tengan un muy buen día, y ya sabes, ahora contala como quieras. Chau, chau.